clásico, Radio Nacional de Colombia.
Soy Juan Carlos Garay y estos son los clásicos de Radio Nacional. A finales de los años 60, el sello disquero Sonofiesta de Barranquilla publicó una de las primeras grabaciones de Blas Sarmiento, mejor conocido como Michi, Linda Mañana. Hijo del legendario compositor Clímaco Sarmiento, Michi es toda una leyenda de la música tropical en Colombia. Fue pionero de la salsa con la banda Michi y sus Bravos y luego trabajó varios años al lado de Joe Arroyo. Prácticamente podríamos decir que todo ese legado nació con la canción Linda Mañana, en un ritmo que Michi Sarmiento bautizó el Cumbiambé, hermano del Merecumbé.
Cuando sale el sol, qué linda la mañana cuando sale el sol. La vida se ennoblece con su resplandor, la vida se ennoblece con su resplandor.
Qué bonita mañanita, qué bonita mañanita.
La cumbia me da el amor, la cumbia me da el amor. Mujeres, mujeres, bailen con su rico son. De los ritmos de Colombia, la cumbia es la matrona. Por eso quiero que sepan que el ritmo de Cumbiambé es hermano de ya famoso ritmo de Merecumbé.
Qué bonita mañanita, qué bonita mañanita.
Cuando sale el sol, qué linda la mañana cuando sale el sol. La vida se ennoblece con su resplandor, la vida se ennoblece con su resplandor.
Qué bonita mañanita, qué bonita mañanita.
La señal de la mañana. Somos tradición, somos Radio Nacional de Colombia.
Las 8:33 minutos en la señal de la mañana de la Radio Nacional de Colombia, que llega a todos los rincones del país, a todos los rincones del territorio nacional. Muchos de ellos solo reciben esta señal de la Radio Nacional de Colombia. Nos asomamos un momento al mundo.
La información internacional está en la señal de la mañana.
Nos asomamos a través de la mirada de un experto en la política de Estados Unidos, es comentarista frecuente de CNN, de Fox News y de Univisión. Estuardo Rodríguez, estratega demócrata, y lo hemos llamado primero para saludarlo. Muy buenos días, Estuardo.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, y lo segundo, lo hemos llamado para que nos presente usted una mirada de lo que ha ocurrido en esta convención demócrata, concluyó ayer ya con la proclamación y aceptación por parte de Hillary Clinton a la candidatura, la primera de una mujer en la historia. Su balance de esta convención, Estuardo.
Bueno, No, creo que los votantes americanos vieron muy claro la diferencia entre la convención del Partido Demócrata y la convención del Partido Republicano. Aunque se decía de que el comienzo, el primer día de la convención demócrata, fue un poco difícil porque los que apoyaban a Bernie Sanders tenían que presentar su voz y sus deseos de la plataforma que se presentó a través de las primarias de Bernie Sanders. Fuera de ese día, el siguiente día y hasta anoche, vimos que el Partido Demócrata se ha unido, han habido tremendos oradores que presentaron una historia de un país que ha progresado mucho en los últimos 8 años, pero aún falta mucho que hacer. Y el líder que está mejor preparado, o mejor preparada para este cargo y los próximos 8 años, es la secretaria Hillary Clinton. Tremendo trabajo que hicieron a través de esta semana, presentando no solo a la secretaria Clinton como un líder, pero también como una persona, una madre, una abuela, a una amiga, que verdaderamente y sinceramente quiere hacer lo mejor para los que necesitan más, los jóvenes, con respecto a salud, educación, las familias con respecto al salario mínimo, las mujeres para la igualdad de salario. Se ha oído mucho y creo que anoche vimos la culminación de un esfuerzo para presentar quién es verdaderamente la secretaria Clinton. Y creo que empezando hoy con el candidato a la vicepresidencia, Tim Kaine, el senador Tim Kaine, juntos van a seguir hablando de los temas y la política que ellos ofrecen. Todo lo contrario al del Partido Republicano, que no ofreció una política, sino presentó una situación que para ellos es una estrategia de miedo, que no creo que es donde está el país y donde los votantes quieren estar en los próximos 8 años.
Estuardo, en este tipo de escenarios, como ayer la clausura de la Convención Demócrata, la oratoria se pone a prueba y obviamente medio mundo estaba muy pendiente de cómo iba a ser ese discurso de Hillary Clinton. ¿Cómo lo vio usted? Porque hay algunas opiniones que dicen que fue muy bien escrito, fue un gran discurso, pero falta que ella muestre lo que no le conocen la mayoría de los americanos, y es la persona misma. ¿Cómo lo vio usted?
¿Usted se imagina hablando, presentando después de Barack Obama?
Sí.
Dando su discurso después de la primera dama también. Es un trabajo bien difícil. Yo creo que ella humildemente empezó anoche diciendo: yo soy una persona, como dice en inglés, very wonky, ¿no? Una estudiosa que le gusta la política, le gusta estudiar la ley, hace todo el trabajo. Ella dijo claramente: yo soy una persona que se pone a trabajar, no me siento cómoda como mi esposo Bill Clinton, como el presidente Barack Obama, en presentaciones al público. Y entonces con eso presentó lo que iban a oír, una candidata que no se siente cómoda en este tipo de presentaciones, pero sí se siente más que cómoda en hacer el trabajo necesario para ayudar a los votantes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vio? ¿Cómo Barack Obama o Bill Clinton, cómo necesitaba? Yo creo que sí, a veces hubo puntos donde sí conectó con la gente, sí presentó la emoción necesaria para explicar lo que ella desea para el país. Pero si la pregunta es si llegó al tope donde todo el mundo quería, no llegó a ese punto. Pero sí hubo puntos claves. Y creo que eso, junto con el al comenzar diciendo de cómo sea una persona trabajadora y no una oradora como Barack Obama,
sí.
Con eso ganó.
¿Qué tiene, señor Estuardo Rodríguez, qué tiene en contra Hillary Clinton? Siendo usted, de todas maneras, estratega demócrata, ¿qué le ve en contra que deba vencer ella misma?
Los retos que ella tiene a través de estos meses van a ser con los que apoyan a Bernie Sanders. No hay que disminuir las protestas, que se oyó el primer día de la convención. También anoche se hablaba que era muy posible que los que apoyan a Bernie Sanders iban a de un solo todos salirse en protesta del centro de convención. Felizmente, al llegar a la presentación de la senadora, todos se mantuvieron ahí. Sí hubo algunas críticas, muchos posiblemente en la televisión no pudieron oírlo, pero sí hubo algunas protestas. Ese es el reto que ella tiene, convencer a la base, a los jóvenes, tanto los millones de jóvenes que salieron a apoyar a Bernie Sanders, convencerles a ellos de que ella sí va a abogar por la plataforma política que esos jóvenes quieren, ¿no? Ella tiene que ir pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, a hablar con esta juventud, explicarles de que pueden confiar en ella. Ella, igual, como dijo a concluir anoche, ella va a ser la presidenta para los demócratas, para los jóvenes, para los republicanos, para los independientes, para todos, aunque voten por ella o en contra de ella. Ella va a ser presidenta de Estados Unidos para todos.
Estuardo Rodríguez, le agradecemos mucho por sus palabras aquí en la Radio Nacional de Colombia.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Ojalá seguimos hablando.
Sí, señor. Esperamos tenerlo en futuras oportunidades. La mirada desde el interior de los partidos, desde Estados Unidos y desde los estrategas hemos tenido para que los oyentes colombianos tengan más ideas sobre lo que está pasando en Estados Unidos, sobre estas elecciones históricas. Son las 8:41. Volvemos al país y volvemos a recorrer las regiones tan importantes en La Señal de la Mañana.
Las regiones en La Señal de la Mañana.
Son las 8:41. Empezamos este recorrido en Barranquilla, en donde el Departamento del Atlántico, el alcalde del municipio de Sabana Larga, denuncia la llegada de ciudadanos venezolanos, de los cuales 18 se han reportado como portadores de VIH, y el secretario de Salud del Atlántico respondió que la situación se da en otros municipios y que las autoridades empezaron a recolectar datos al respecto. En los 680 AM está Janer Sánchez.
Muy buenos días a usted y a todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia. Así como usted lo ha dicho, el secretario departamental de Salud indicó que se adelantan los sistemas de control correspondientes con el propósito de evitar nuevos casos a partir de estas denuncias que ha hecho el alcalde del municipio de Sabana Larga. El secretario Armando de la Hoz agregó que en coordinación con la Secretaría del Interior se adelanta un trabajo en los asentamientos en los que se encuentran los ciudadanos que llegan del vecino país para continuar haciendo los diagnósticos de salud que se requieren. Esto dijo Armando de la Hoz, secretario de Salud en el Atlántico.
De Venezuela están ingresando muchas personas. Con Secretaría del Interior estamos haciendo todo el ejercicio conjunto para poder determinar, hacer la ubicación de estas personas y hacerle todo lo que tiene que ver con los componentes de salud pública. No es solo Sabana Larga, tenemos asentamientos en diferentes municipios donde ya tenemos ubicados. El tema de salud pública es poderlos identificar y hacerle el abordaje primario de atención básica para poderlos ubicar dentro del sistema de salud.
Y siguiendo con el tema del VIH, el mismo funcionario Armando de la Hoz, secretario de Salud, dio las cifras que se manejan en el departamento fuera de la capital de Barranquilla. En el departamento del Atlántico se han registrado 265 nuevos casos de portadores del virus del VIH, mayormente en el municipio de Soledad, en el municipio de Malambo y también en Sabana Larga. En otras informaciones, en contados minutos llegará a la capital del Atlántico el ministro de Transporte, quien entregará información en la construcción del nuevo puente Pumarejo en el río Magdalena, que une los departamentos de Atlántico con el departamento del mismo nombre. A esta hora, Barranquilla registra una temperatura de 26 grados centígrados y un cielo levemente nublado.
Muchas gracias, Janer. Seguimos con Medellín, donde tres fuertes lluvias durante la noche anterior en algunos barrios de Caucasia amanecieron afectados por inundaciones. Juan José Macías está en los 550 AM.
Buenos días, compañeros y oyentes de la radio pública. Así es, tras fuertes lluvias y una tormenta eléctrica que se presentó la noche anterior en Caucasia, algunos barrios de este municipio del Bajo Cauca antioqueño, como lo son El Poblado, Pueblo Nuevo, El Prado, Divino Niño y Buenos Aires 1, sufrieron inundaciones, lo que llevó a que desde la administración municipal se activara el Comité de Gestión de Riesgo. Eduard Valencia, vocero del Cuerpo de Bomberos de este municipio.
Estamos en alerta, hacemos patrullajes constantes por el mismo temor de la comunidad. Estamos, ¿no?, la comunidad de Quimotibra temor, pero ayer la tormenta causó bastante daños aproximadamente a eso de las 11:30 de la noche. La lluvia empezó como más o menos a las 9:30 de la noche, pero se hizo fuerte, fuerte, tipo de 10 a 11:30.
Según agregó el bombero Valencia, aproximadamente un 50% de Caucasia se encuentra inundado y las principales afectaciones se vieron en algunos árboles y cables de fluido eléctrico que cayeron tras la tormenta, lo que provocó que en estos momentos Caucasia se encuentre sin energía.
En los organismos de socorro estamos asistiendo más que todo como la parte afectada son muchos árboles caídos, muchas cuerdas de energía sobre el piso. Entonces con EPM estamos interviniendo porque el municipio en este momento se encuentra sin energía.
En total son 23 los hombres que integran el Cuerpo de Bomberos del municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, quienes en este momento junto a la Defensa Civil atienden la emergencia. En los 550M en Medellín amanecemos con una temperatura de 19 grados centígrados y cielo parcialmente nublado. Juan José Macías, Radio Nacional de Colombia.
Gracias, Juan José. Vamos a la isla de San Andrés, donde algunos familiares de los tres pescadores colombianos que quedaron a la deriva y fueron retenidos por autoridades de Nicaragua denunciaron el mal estado de salud en que se encuentran. Por eso solicitaron a los gobiernos nacional y departamental hacer una mediación para que sean devueltos pronto a Colombia. Carlos Barraza está en los 99.5 del FM.
Muy buenos días, Andrea, y a todos nuestros oyentes de La Señal de la Mañana. Hoy se cumplen 15 días de que un grupo de tres pescadores isleños quedaran a la deriva en aguas nicaragüenses, lo que en un principio parecía un rescate rutinario por parte de la Fuerza Naval de Nicaragua, ha terminado convirtiéndose en una pesadilla para ellos y para sus familiares, quienes desde San Andrés denuncian el estado delicado de salud en que se encuentran. Naya Jane, hija del pescador retenido Andrés Jane.
Mi papá es un señor de 59 años que toda su vida ha pescado. Él es una de las personas que cuando él no tiene una buena alimentación, él convulsiona y ahora mismo está en muy malas condiciones. No le están dando buen trato, no están durmiendo bien, no han comido.
Según sus familiares, la situación de los pescadores isleños identificados como Jenny de Alba, Rodolfo y Andrés Jane comienzan a empeorarse por las condiciones de privación de libertad en que se encuentran. Tampoco han recibido ningún medicamento, uno de ellos es diabético, razón por la cual ayer sus familiares hicieron un plantón en las afueras de la Gobernación de San Andrés para pedir al gobierno nacional y departamental que les ayude a recuperar a sus seres. Hasta ahora manifiestan los familiares, no han recibido ninguna respuesta de cómo sería esa ayuda diplomática para que puedan regresar pronto a la isla de San Andrés. La isla amanece con una temperatura de 29 grados centígrados, para hoy hay predominio de tiempo seco. Carlos Barraza, Radio Nacional de Colombia.
Muchas gracias, Carlos. Vamos a Manizales. Luego de que el plan de ordenamiento territorial de Manizales fuera discutido durante 4 años de la anterior alcaldía sin ser aprobado, los funcionarios municipales anuncian que retomarán las discusiones alrededor de él. Además, reiteraron el documento de programa de POTS modernos de la Planeación Nacional. Está con nosotros Ana María Mesa en los 92.7 del FM.
Alejandra, buenos días. Un saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Sí, la alcaldía municipal había anunciado hace algunos días con complacencia la inclusión del plan de ordenamiento territorial dentro de los planes modernos de planeación nacional, que es un mecanismo que busca modernizar las ciudades para que tengan en cuenta asuntos como acceso a vías, parques, viviendas, áreas verdes, transporte público, gestión del riesgo de desastres, cambio climático, entre otras cosas. Pues bien, el anuncio ayer fue que el plan de ordenamiento territorial regresa a las discusiones en el Consejo de la Ciudad, ya que fue retirado de este programa de planeación Administración Nacional porque no se cumplieron los criterios financieros por 950 millones de pesos que debería poner el municipio para su ejecución. Ahora la preocupación de quienes han participado en su construcción es que este documento no sea nuevamente modificado en su estructura fundamental, toda vez que ya surtió trámites por 4 años durante la administración anterior y cuenta con el aval de la entidad territorial. Así lo manifestó el presidente de la Junta Directiva de Camacol, Felipe Calderón.
Tiene que ver con la concertación ambiental del municipio con la Corporación Regional Autónoma, y digamos que casi toda esa estructura ya había surtido trámite, de hecho ya había surtido trámite el POT en su estructura ecológica principal y en el análisis de riesgo. Hay unos estudios muy importantes de la ciudad, estudios que es muy difícil que la gente, toda la gente se los lea y los revise, pero la ciudad cuenta con muy buenos estudios para tomar decisiones y para hacer cambios si se quiere a este POD. Los estudios existen, es muy importante que se tenga presente.
La secretaria de Planeación, Tulia Elena Fernández, por su parte, dijo que se están retomando elementos de la anterior propuesta en un 90% y que los cambios que se realizarán no serán sustanciales. Por lo tanto, espera en octubre presentar una nueva propuesta ante el Consejo Municipal para su discusión y aprobación. Alejandra.
Muchas gracias, Ana María. Y terminamos esta ronda en Bucaramanga, donde el ministro de Hacienda anunció que 69 municipios de Santander recibirán 134.543 millones de pesos del Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales, FOMPET, y firmó con los alcaldes un compromiso ético por la transparencia para que esos recursos sean destinados a inversiones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Eliana Ortiz, en los 92.3 del FM.
Buenos días, Alejandro. Un saludo también para el equipo y los oyentes de La Señal de la Mañana. Les cuento que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, aclaró que los recursos proceden de los excedentes del Fondo de Ahorro del FOMPET. 29.000 millones de pesos deberán ser invertidos obligatoriamente en educación y los restantes 105.500 millones serán de libre destinación, excepto gastos de funcionamiento. Los mayores receptores de recursos para libre destinación son Girón, con 13.697 millones de pesos, Landazuri con 7.163 millones y Enciso con 7.145 millones, mientras que la mayor inversión en educación se hará en el área metropolitana de Bucaramanga, en los municipios de Florida Blanca, Bucaramanga y Piedecuesta respectivamente. Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María.
Hoy, ¿qué estamos haciendo aquí en Santander? Devolviéndole a los municipios un ahorro que hicieron los municipios para las pensiones, que ya llegó a un punto donde se tienen las reservas necesarias para pagar esas pensiones y los excedentes se les reintegran en un pacto por la transparencia, donde todos los habitantes deben saber cuántos recursos les correspondió.
Enfatizó que no es necesario recurrir a tramitadores e intermediarios.
El giro de estos recursos se hace simplemente llenando un formulario en la página web del Ministerio de Hacienda. Los alcaldes ni siquiera tienen que ir a Bogotá. Se le transfiere directamente este excedente a las cuentas corrientes de los municipios en el sistema financiero. Sin intermediarios, sin tramitadores. Tenemos que acabar con la corrupción.
Finalmente, el ministro de Hacienda anunció que 650 mil millones de pesos serán anexados al presupuesto 2017 del departamento de Santander por concepto del 10% de los recursos de la venta de Isagen que le corresponden al departamento por ley. Y en otras noticias, les cuento que la alcaldía de Bucaramanga acaba de izar hace pocos minutos la colorida bandera del movimiento LGBTI como señal de respeto a las diferencias y por la inclusión social. Permanecerá allí durante los próximos 10 días. La bonita Bucaramanga se despierta con una temperatura de 19 grados centígrados y tiempo seco. Eliana Ortiz, Radio Nacional de Colombia.
Eliana, esa bandera izada en la alcaldía de Bucaramanga, ¿por qué es? ¿Qué propósito o qué circunstancia le llevó a eso?
Pues no hay muchas explicaciones alrededor de por qué fue izada, pero en Santander continúa el debate, las miradas encontradas en torno de la situación que se generó la semana pasada luego del debate en la Asamblea.
Sí, exactamente, con la diputada del partido de la U que cuestionó...
Ángela Hernández,
que cuestionó muy duramente la actuación del Ministerio de Educación en los colegios en la creación de los manuales de convivencia, cuando habló de una colonización homosexual promovida desde el Ministerio de Educación y dijo que los rectores y los profesores estaban siendo amedrentados para que la cátedra de educación sexual tuviera un componente ideológico homosexual. Y veo ahora usted.
Así es.
Nos comenta entonces que la bandera del orgullo gay está izada de manera indefinida en la alcaldía de Bucaramanga.
Por 10 días, Darío Fernando, es la propuesta que ha hecho la alcaldía de Bucaramanga.
Sería bueno poder hablar con el alcalde de Bucaramanga porque nos cuente el argumento de esta determinación y su posición al respecto. Ahora sí, los aeropuertos, Andrea.
Sí, señor, la información del estado operativo de los terminales aéreos en el país la tenemos con el último reporte de la Aeronáutica Civil. Ningún aeropuerto está cerrado en este momento. Los aeropuertos de Buenaventura, Puerto Carreño, San José del Guaviare y Quibdó tienen operaciones restringidas.
Los protagonistas de cada día hablan en La Señal de la Mañana.
Víctor Marulanda, gerente deportivo del Atlético Nacional, sobre victoria de su equipo en la Copa Libertadores.
Tenemos una nómina muy competitiva, tenemos Copa Suramericana, tenemos la Liga acá en Colombia, tenemos Copa en Colombia, y eso hace que estemos pues muy, muy mentalizados a querer y luchar y conseguir nuevamente títulos.
La Señal de la Mañana, lunes a viernes a partir de las 6 por Radio Nacional de Colombia.
Aquí comienza Parrandeando. Son las noches del fin de semana en Radio Nacional de Colombia. Un saludo para toda la familia Radio Nacional de Colombia. Empezamos a parrandear.
Llegó el sabor.
Los fines de semana, la sabrosura se convierte en música en Parrandeando con Willy Vergara.
Son las noches del fin de semana, noches diferentes, noches sabrosas, noches únicas, noches parranderas.
Parrandeando, viernes y sábados a partir de las 8 de la noche. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.
Saber lo que piensas es importante para nosotros. Síguenos en Twitter, Radio Nacional de Colombia, @Radnaico. 24 horas de cultura y actualidad, @Radnaico.
Las 8:56 minutos en La Señal de la Mañana de la Radio Nacional de Colombia. En un día en el que seguramente va a subir el valor del dinero en Colombia, Leila.
Sí, Darío, empezó hace algunos minutos la reunión de los miembros del Banco de la República. Están analizando la situación del costo de vida. Recordemos que el último dato que se conoce con corte a junio estuvo por encima del 8%, y como se sabe, los efectos del paro camionero seguramente pues van a impactar también ese nivel de inflación. La tasa en este momento es la tasa, digámosle a nuestros oyentes, es la tasa de referencia que sirve para el resto del sistema financiero, está en 7.5%, y si se toma una decisión de incrementar nuevamente, sería la undécima vez que se hace este año, quedaría en 7.75%, Darío.
Y sobre esa tasa de referencia, los bancos fijan sus intereses,
sí,
los que le cobran a los usuarios y los que les pagan por sus rendimientos.
Sí.
A partir de eso.
Una decisión difícil, porque subir tasas de interés también le quita un poco de oxígeno a la revitalización de la economía.
Y el propósito es frenar la inflación. Leila, ¿el dólar cómo amaneció?
El dólar con tendencia a la baja, Darío. Mire, 3.056 pesos. Recordemos, ayer el cierre fue de 3.094 pesos. Es la tendencia en el mundo. El dólar está debilitado. Salió dato de crecimiento y no salió tan alto como se esperaba. Y recordemos que la Reserva Federal no decidió incrementar las tasas de interés, como una señal de que todavía la economía de los Estados Unidos no está lo suficientemente sólida como para tomar una decisión de esas.
Como en los tiempos del Papa polaco Juan Pablo II, Francisco está 5 días en Polonia. ¿Sigue por allí? ¿Qué ha ocurrido recientemente, Andrea?
Sí, señor. Hoy llegó al campo de concentración de Auschwitz, el lugar donde más de 1.100.000 personas perdieron la vida a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hacia las 9:30 de la mañana, el Santo Padre atravesó la puerta en que más de 70 años atrás cruzaron cientos de miles de personas para morir en las cámaras de gas o en los trabajos forzados. Después tuvo unos minutos en una banca en los que rezó en silencio en memoria de las víctimas, y terminado ese momento, Francisco Francisco caminó y besó a uno de los postes del campo para dirigirse al muro de la muerte. A su salida, Francisco escribió en el libro de honor unas palabras en español, dos líneas. Mire, Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor, perdón por tanta crueldad. Fueron las únicas palabras del pontífice durante esa visita, además de una conversación que tuvo en privado con un grupo de 25 personas familiares de los llamados justos de las naciones, como se les llamó a las personas que ayudaron a los judíos en esa época.
¿Quién es esta música?
Nietzsche, querido.
Ah, bueno, Nietzsche Cali cantándole a Medellín, Alejandra.
Sí, señor, y así le estará cantando esta noche el grupo Nietzsche, que va a ser parte de la inauguración de la Feria de las Flores. Por supuesto, esta canción seguro que la tocarán. Quién sabe si serán para el cierre los señores de Nietzsche, pero va a ser una inauguración muy especial. Empieza a reunirse la gente desde las 5 de la tarde, a las 7 y media empieza toda la inauguración y se va a extender hasta la 1 de la mañana, más o menos. Y traigo a Nietzsche también para recordarles que mañana los que no se han inscrito tienen tiempo hasta hoy para inscribirse a la Feria en Bici, que es un evento que ya lleva varios años, Darío Fernando, en el que usted va en la bicicleta que más le guste, por ejemplo, clásicas y antiguas, vamos al trabajo en bici, es que usted se va con la corbata o con el vestido laboral en una bicicleta, personajes famosos, donde cualquier persona, un actor o un cantante puede participar en esta parte, bicicletas de flores, carrozas y comparsas de flores y tradición campesina, para que toda la gente que le gusta andar en bici haga parte de este evento. Por eso trajimos esta canción de Nietzsche. Listo, Medellín.
Medellín, 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 en Feria de las Flores. Las 9:01, nos vamos con un resumen de noticias y volvemos con más información y más invitados en la señal de la mañana de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.
La señal de la mañana se escucha por todo el planeta. www.radionacional.co. En Colombia al aire, las voces y los hechos de las regiones tienen acento propio el fin de semana.
Así lo dijo el docente de la institución y vicepresidente del directorio de Educal en La Dorada, José Fermín Morales.
Patricia Castañeda, de la Oficina de Calidad y Cobertura, nos dice que lo que dicen los funcionarios a nivel del departamento es completamente falso, porque el departamento o ellos sí tienen potestad para nombrar los docentes en provisionalidad.
Colombia al aire, domingos, 6 de la tarde, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Nos escuchas. En Florencia, 96.3 FM. Garzón Huila, 94.3 FM. Ibagué, 101.1 FM. Y Mérida, 92.3 FM. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. En Radio Nacional de Colombia, noticias de la hora.
9:03, yo soy Juan Carlos Lazo y estas son las noticias más importantes de la última hora en la Radio Nacional de Colombia. Las más padres de Soacha esperan este viernes que el expresidente Álvaro Uribe se retracte en la Corte Suprema de Justicia sobre los señalamientos que ha hecho sobre sus hijos. La información la tiene Carlos Alberto González.
Juan Carlos, pues para esta mañana está prevista en la Corte Suprema de Justicia la audiencia de conciliación en la que las madres de Soacha, de los jóvenes que fueron víctimas de falsos positivos, esperan que el expresidente Álvaro Uribe se retracte de unas declaraciones en las que afirmó que estas madres le habían admitido en una reunión que sus hijos eran delincuentes. Eso desató la ira de las progenitoras que interpusieron la denuncia por injuria y calumnia en contra del exmandatario y hoy senador Uribe. Recordemos que durante el mandato del expresidente Uribe estalló este escándalo de las desapariciones de jóvenes y que luego aparecían identificados como guerrilleros muertos en combate, en lo que se conoció como los falsos positivos. En el alto tribunal fueron citadas las partes para ver si sale humo blanco y madres y expresidente liman asperezas en ese sentido. Carlos Alberto González en la Radio Nacional de Colombia.
Carlos, gracias. Y a propósito de noticias de la justicia, el presidente Juan Manuel Santos le tiene una primera petición al fiscal general de la nación entrante, Néstor Humberto Martínez, y es la de concertar a los fiscales del país en la lucha contra la corrupción. Los detalles los tiene María Camila Sánchez.
El presidente Juan Manuel Santos confirmó que será el próximo lunes cuando posesionará al nuevo fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, en su cargo, y a quien desde ya le tiene una petición especial. El jefe de Estado le pedirá concentrar esfuerzos para que todos los fiscales del país se concentren en combatir la corrupción, especialmente tras la firma del acuerdo de paz, ya que con el fin del conflicto no tendrán que concentrarse en la investigación de estos crímenes.
Y además, eso es lo que le voy a proponer al nuevo fiscal general de la nación, que lo voy a posesionar el próximo lunes. Que hagamos un gran esfuerzo en esta nueva fiscalía y ahora que se nos presenta esa enorme oportunidad con la paz para hacer una verdadera lucha contra la corrupción.
En diálogo con la red de emisoras comunitarias, el primer mandatario destacó que es una oportunidad única para que el país reduzca sus índices de corrupción, teniendo en cuenta que históricamente los países afectados por el conflicto armado son más propensos a este flagelo. María Camila Sánchez, Radio Nacional de Colombia.
María Camila, gracias. 9:05 y en noticias económicas, varios son los factores que harían que hoy el Banco de la República aumente las tasas de interés nuevamente. Mauricio Orjuela.
Claro que sí, Juan Carlos, pues en los próximos minutos iniciará la Junta Directiva del Banco de la República y muy posiblemente el emisor ajustará al alza la tasa de interés de intervención en el mercado financiero. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, aseguró que los 46 días de paro camionero podrían influir en esta determinación.
La devaluación ya concluyó de forma tal que esperemos que la inflación vuelva a bajar y eso debe ser tenido en cuenta en la Junta Directiva del Banco de la República. Vamos a ver, será un debate seguramente intenso y largo, estoy seguro, lo anticipo. Pero ojalá que la decisión que se tome sea la mejor decisión para la economía colombiana.
El 22 de junio pasado, la Junta Directiva del Banco de la República fijó un incremento en 25 puntos básicos, situando la tasa de interés en 7.50%. La proyección es que el emisor pueda aumentar en 0.25% la tasa de interés que regirá para el mes de agosto. Mauricio Orjuela, Radio Nacional de Colombia.
Mauricio, gracias. 9:06 y en el Valle del Cauca, miembros del Ejército y de la Policía defendieron el proyecto de la gobernación de cobrar un impuesto vía tarifa de energía a los ciudadanos y a las empresas. Este se comenzaría a cobrar en enero del año 2017. La ampliación de la noticia la tiene Catherine Estacio.
Juan Carlos, buenos días. Militares y miembros de la policía ratificaron la necesidad de obtener recursos para fortalecer la seguridad. Eso luego de que la Asamblea del Valle aprobara en segundo debate el cobro de un impuesto vía tarifa de energía para ciudadanos, empresarios e industrias. Coronel Javier Martín, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali.
Si bien es cierto de que recibimos recursos de alguna fuente del gobierno nacional, las mismas administraciones locales, la gobernación, para seguridad siempre se requieren más recursos. Para seguridad es importante contar con más elementos tecnológicos, más infraestructura, se requieren más elementos logísticos, se requiere recursos para poder invertir en los programas sociales.
Dicen que esto es un tema prioritario, sobre todo en la etapa del posconflicto. Se espera con este impuesto recaudar un poco más de 30 mil millones de pesos durante la actual administración. Caterina Estacio, Radio Nacional de Colombia.
9:07 y en información internacional, el estratega demócrata y comentarista frecuente de CNN, Estuardo Rodríguez, destacó en Radio Nacional los retos que tiene la candidata Hillary Clinton de cara a las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre en los Estados Unidos.
Ese es el reto que ella tiene, convencer a la base, a los jóvenes, tanto los millones de jóvenes
que salieron a apoyar a Bernie Sanders, convencerles a ellos de que ella sí va a abogar con la plataforma política que esos jóvenes quieren, ¿no? Ella tiene que ir pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, a hablar con esta juventud, explicarles de que pueden confiar en ella. Ella, igual, como dijo al concluir anoche, ella va a ser la presidenta para los demócratas, para los jóvenes, para los republicanos, para los independientes, para todos, aunque voten por ella o en contra.
9:08 a.m. Hasta aquí este avance de noticias. Recuerden que estas y otras informaciones las pueden consultar en nuestra página en internet www.radionacional.co. También nos pueden seguir en Twitter, en donde somos @randalco, y en Facebook nos encuentran como Radio Nacional de Colombia. Continúen en compañía de La Señal de la Mañana, y a las 10 más noticias de la hora.
En Radio Nacional de Colombia, noticias de la hora. Radio Nacional recomienda.
Oye, hermano, ven que no es para menos. Mira que la paz no es un rollo ajeno. Este año está para jugar de nuevo y retomar la calma de un lugar más pleno. El cambio es colectivo, así que deja su por. Con arte y pensamiento se supera el dolor. Sensibilizar con el corazón. Esta paz solo es posible si te pones en acción.
Contamos con usted para tener saber. Tumbar la indiferencia que tras la pared. Ver a cada persona como lo que es. Un ardiente de cambio y de la paz también. Contamos con usted para seguir saber. Tumbar la indiferencia que tras la pared. Ver a cada persona como lo que es. Un ardiente de cambio y de la paz también.
Un mensaje de la Fundación Mi Sangre. Conoce más en elarteteaceparte.misangre.org. Radio Nacional de Colombia. La radio de todos. Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia. Una emisora de RTVC, Sistema de Medios Públicos. Radio Nacional de Colombia, Darío Fernando Patiño.
Hay días en que somos tan móviles como las leves briznas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría, la vida es clara, ondívaga y abierta como un mar. Hay días en que somos tan fértiles, como en abril el campo que tiembla de pasión bajo el influjo próvido de espirituales lluvias. El alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos como la entraña oscura de oscuro pedernal. Mas hay también, oh tierra, un día en que levamos anclas para jamás volver. Un día en que discurren vientos ineluctables. Un día en que ya nadie nos puede retener. De Porfirio Barbajacob o Ricardo Arenales o, realmente, Miguel Ángel Osorio. Nacido un día como hoy, viernes 29 de julio de 1883, en Santa Rosa de Osos, Antioquia. Poesía colombiana en La Señal de la Mañana de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.
La señal que informa, La Señal de la Mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.
Aquí seguimos con la información, con los invitados, reiterando nuestro saludo a los oyentes en todos los rincones del país y saludando a quienes apenas ahora se unen a esta audiencia a través de 51 frecuencias y a través de nuestra página radionacional.com. Leila, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Qué le ha llegado recientemente?
Bueno, mucha polémica ha generado un decreto que ha expedido el gobierno de Nicolás Maduro. Y según este decreto, Darío, mire, cualquier empleado puede ser obligado a trabajar en tareas de agricultura como una medida para afrontar la crisis alimentaria que atraviesa este país. Amnistía Internacional ya se pronunció, ha rechazado la medida y ha dicho que equivale prácticamente a trabajo forzado. La directora para las Américas de ese organismo, Erika Guevara, señaló que intenta abordar la severa falta de alimentos en Venezuela, que intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita. Mire, el detalle de la medida es: cobija a trabajadores de empresas públicas y privadas, quienes podrán ser llamados en cualquier momento a trabajar en organizaciones estatales que se especialicen en la producción de alimentos, y también se establece que podrán trabajar temporalmente en estas compañías por un mínimo de 60 días cuando sus contratos, y contratos entre comillas, pueden ser renovados automáticamente por un periodo adicional de otros 60 días y se les permitirá regresar a sus trabajos originales después de este periodo. El problema de desabastecimiento, como bien sabemos, de productos básicos en Venezuela se inició hace como 2-3 años y eso se ha ido agravando especialmente en los últimos meses.
Sí, volvamos a Colombia, donde el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llamó al respeto y a la tolerancia en la campaña del plebiscito para la paz. Andrea.
Sí, señor. Hizo un llamado nuevamente a que la campaña a favor del plebiscito o en contra del plebiscito, pues tenga un clima de tranquilidad, de respeto y de tolerancia. Insistió en la necesidad de no adelantar una campaña de improperios en contra de quienes tienen ideas contrarias a los términos de la actual negociación de La Habana. Esto haciendo alusión a las acusaciones y a las palabras ofensivas que se han utilizado en los últimos días, en especial las que se utilizaron en contra del expresidente Álvaro Uribe por parte de algunos miembros del equipo negociador de las FARC en Cuba. Este llamado de atención se suma al que hizo la semana pasada el jefe del equipo negociador, justamente Humberto de la Calle, quien dijo que los insultos contra el expresidente Uribe no constituyen hechos democráticos porque la paz exige grandeza y respeto.
Y también está enmarcado esto dentro del incidente ocurrido con el senador Antonio Navarro Wolf en Medellín, donde fue insultado en público, en una vía pública, por una persona. Navarro estaba en campaña por el sí. La persona que lo insulta al mismo tiempo le graba el video, y ese video ya ha salido publicado, está en redes sociales y en medios de comunicación. Por otro lado, Andrea, volvió al Congreso el proyecto de ley de seguridad alimentaria que generó la controversia de la pasada legislatura, porque se decía que el Ministerio de Educación había plagiado ese proyecto y todo lo demás.
Sí, señor, ese proyecto de ley de autoría de la senadora Sofía Gaviria busca darle solución al problema de seguridad alimentaria en el país. Fue presentado ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes y varios senadores se adhirieron a esta ponencia, mire, entre ellos Antonio Navarro, justamente, Álvaro Uribe, Horacio Serpa, Mauricio Lizcano, Paloma Valencia, bueno, entre muchos otros que le dieron su respaldo a la senadora Gaviria. Recordemos que, según se ha explicado, el principal objetivo es acabar con la desnutrición en Colombia y, por tanto, se propone crear el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que sería coordinado también por la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y así despolitizar el manejo de la política en el país.
Atención con esta noticia, Leila, nos la comunica nuestra María Camila Sánchez, periodista en la Casa de Nariño. El presidente Santos le acaba de pedir a la Junta del Banco de la República que no suba la tasa de interés.
Lo que estábamos hablando ahora, Darío.
Sí, vamos a ver que María Camila nos cuente más sobre este tema dentro de unos segundos. Son las 9:17 en la señal de la mañana de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.
La señal de la mañana está en Facebook, Radio Nacional de Colombia.
Radio Nacional de Colombia recomienda: el mayor enemigo de Colombia es la corrupción. Derrotarla requiere los esfuerzos del gobierno, del sector privado, de la academia y de todos los ciudadanos. Postúlese para ser miembro de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. Recepción de ternas hasta el 15 de agosto. Más información en www.secretariatransparencia.gov.co o en transparencia@presidencia.gov.co. Transparencia es conciencia. Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Radio Nacional de Colombia. La radio de todos.
El domingo es día de deportes y por la tarde en la radio pública se reúnen los grandes deportistas de Colombia. Víctor Hugo Peña, exciclista colombiano, analiza la participación de Nairo Quintana en el Tour de Francia.
Yo creo que Nairo empezó a correr muy pronto y a disputar desde muy pronto y pues es de valorar que su forma deportiva le haya alcanzado hasta para hacer el podium. Pues yo lo que pienso es que el Sky es un equipo que está hecho como en su momento fue hecho el US Postal, que era un equipo hecho para ganar el Tour.
Señal Deportes, domingos, 4 de la tarde, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.
Somos tradición, somos Radio Nacional de Colombia.
Y a las 9:18, recorriendo nuestro vecindario, queremos saber también qué pasó en Perú en la posesión de Pedro Pablo Kuczynski, Leila.
Sí, mientras estábamos hablando en Estados Unidos del cierre de convención demócrata, pues en Perú ya tienen nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, de 77 años, orígenes de inmigrantes europeos. Él prometió convertir para 2021 a Perú en un país moderno, y justamente es ese año cuando se celebra el bicentenario de la independencia de ese país. Él en su discurso que lo dio ayer en el Congreso antes de juramentarse como presidente del Perú, defendió un ambicioso plan de infraestructura que destrabe las obras que están paralizadas o demoradas y que elimine los obstáculos a la inversión privada. Ha dicho, tendremos mucha más construcción y modernización de puertos, aeropuertos, carreteras nacionales, un tren de cercanías, alrededores de Lima y gasoductos. Pues en la posesión el fujimorismo no lo aplaudió, no se conmovió siquiera cuando se le cortó la voz a Kuczynski al tomar el juramento como nuevo presidente del Perú, y ya algunos voceros de esa colectividad, que recordemos son mayoría en el Congreso de ese país, han dicho que no van a facilitarle la aprobación de sus iniciativas.
Las 9:20, de nuevo en Colombia, porque el Consejo de Estado se ha pronunciado en torno a una zona de reserva en los cerros orientales de Bogotá, donde quieren construir, Andrea.
Sí, señor. Acerca de unas empresas que obtuvieron licencias para explotar las areneras en áreas protegidas de los cerros orientales de Bogotá. Pues el Consejo de Estado ha dicho que no tenían ningún derecho a hacerlo, a explotar esta zona. Y así la administración les hubiera concedido estas licencias, pues ellos no tenían por qué explotar en esta zona de la ciudad. El Consejo de Estado concluyó que no hay lugar tampoco a la reparación a la constructora Palo Alto por haber perdido el derecho a extraer material de construcción en estas 40 hectáreas de las 165 que estaban a su disposición tras una concesión que se obtuvo en 1993.
Y como lo decíamos hace unos minutos, el presidente Santos le ha pedido al Banco de la República, a la Junta Directiva, no elevar el valor del dinero, es decir, no subir las tasas de interés. María Camila.
Mario Fernando, hace pocos minutos desde la Casa de Nariño el presidente Juan Manuel Santos le hizo este llamado a la Junta Directiva del Banco de la República diciendo que sabe y que respeta la independencia del emisor, pero que en esta oportunidad tiene que hacerle un respetuoso llamado a que no incremente la tasa de interés, ya que esto, dijo, afectará tanto el crecimiento de la economía como el empleo.
Un aumento de las tasas de interés en este momento tan sensible de la economía internacional, puede afectar el crecimiento y puede afectar el empleo. Y nos interesa sobremanera que ese crecimiento y ese empleo no sea afectado negativamente. Y por eso le hago un llamado. Yo sé que hay técnicos en el Banco de la República que están recomendando aumentar la tasa, pero nosotros también tenemos técnicos en el Ministerio de Hacienda, en el Gobierno, y estamos en contacto directo con la economía todos los días viendo cómo podemos mantener el crecimiento y mantener el empleo.
El presidente Juan Manuel Santos Darío Fernando lo que dijo es que reconoce que la inflación estuvo bastante alta durante el mes de junio, que julio también tendrá indicadores altos en el costo de vida de los colombianos, esto por cuenta del paro camionero, pero dijo que la economía avanza bien y que por eso no considera que sea necesaria este incremento en la tasa de interés.
Y al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, Mara Camila, y él representa, recordemos, al gobierno en la Junta del Banco de la República, dijo el mes pasado en la última sesión que con las alzas de los últimos meses en la tasa de interés se había llegado al nivel adecuado, y él había advertido que exagerar con los incrementos podría afectar la ya desacelerada economía del país.
Es importante decirle a los oyentes, el concepto del presidente a la Junta del Banco de la República no es vinculante, la Junta es un ente autónomo. Sin embargo, como decía Leila, tiene asiento allí el ministro de Hacienda y la voz del gobierno pues es muy escuchada habitualmente en esta instancia. Muchas gracias, María Camila, por su información. Y una noticia cultural a esta hora, Alejandra.
Sí, Darío Fernando, esta noticia viene desde Bogotá porque ya se prepara Bogotá para el Festival de Verano. Este ya es el número 20 que se celebra y habrá un poco de todo. Habrá rugby, habrá avistamiento de aves, habrá conciertos también con la Orquesta Filarmónica, Jorge Celedón, Peter Manjarres, Felipe Peláez, El Charrito Negro y Mr. Black. Todo esto empieza mañana y va hasta el próximo 7 de agosto en Bogotá. Hay una playita que se ha dispuesto en el Parque Simón Bolívar para que las familias vayan y disfruten de este gran evento.
Somos Cultura. La señal de la mañana.
Sí, somos cultura y por esa razón hemos invitado a la coordinadora de literatura y libro del Ministerio de Cultura, María Orlanda Aristizábal. Muy buenos días, María Orlanda.
Buenos días, Darío Fernando. Buenos días, Alejandra. ¿Cómo están?
Muy bien. Empeñados entonces en promover que los niños y los jóvenes sean lectores y hablen de lo que les gusta leer, ¿no?
Claro que sí, Darío Fernando. Y justamente entre las estrategias para lograrlo, el ministerio en este momento tiene una convocatoria abierta, va a premiar a los niños entre los 5 años y los 17, a los niños y a los jóvenes que leyeron un libro, no importa el género, puede ser de suspenso, de novela, detectivesca, y que nos envíen un comentario. Estos comentarios no los pueden enviar a través de una plataforma que se estructuró para ello y lo pueden hacer en video o por escrito.
María Orlanda, hay dos categorías en este premio. Bueno, además que ahora le preguntamos sí. Qué es lo que se van a ganar los niños, que son una gran cantidad de ganadores.
Por supuesto.
Pero una es niños de 5 a 18 años. Unos participaron en www.leeres, mi cuento en vacaciones, y otros no. ¿Cómo es esto para que a los niños les quede bien claro? Porque en todos los departamentos de Colombia va a haber ganadores.
Claro que sí, Alejandra. Mira, es muy sencillo. La primera categoría es para los niños de 5 a 18 años que participaron en la campaña Leer es mi cuento en vacaciones, que consistió en actividades que desarrollaron las bibliotecas, las casas de cultura, los centros de formación musical Batuta, algunos colegios y otras entidades culturales. Y estas entidades lideraron estas jornadas de lectura en voz alta, hora del cuento, tertulia literaria y otras más, en respuesta a la convocatoria que hizo el ministerio para que motivaran a los niños a que utilizaran el tiempo libre de sus vacaciones en la lectura. Entonces, todos ellos que fueron a estos espacios están en la categoría 1. En la categoría 2 pueden participar los niños de la misma edad, de 5 años a 18, menores de 18, aclaro, pero que leyeran en sus propios espacios, en su casa, en la cafetería, en el parque, en Transmilenio, es decir, donde se encontraban, pero que cogieron un libro fuera digital, en su celular, un libro impreso, y como te digo, no importaba el género de la lectura que hicieron. Entonces, esas son las dos categorías.
Bueno, María Orlanda, hay una cosa también importante y la aprovecho para preguntarle, y es que hay concursos como